en la víspera de la fiesta de San Felipe Neri, pues hemos buscado hacer algo pues significativo y hemos escogido hablar de uno de los sermones de Newman, uno de los hijos, de los mejores hijos de San Felipe. Es decir, el mejor hijo de San Felipe, no sé si será el mejor, pero en fin, desde luego aquel por el cual la mayoría de nosotros estamos aquí. Bien, el título del sermón es Separarse de los amigos. Es el último sermón anglicano de John Henry Newman. En el conjunto de los sermones de Newman es realmente único. Por un lado, es el último sermón pronunciado como pastor anglicano, eso ya os lo he dicho, y por otro tiene una carga autobiográfica enorme. No voy a hacer como cuando he expuesto otros sermones de Newman, que he ido muchas veces leyendo y comentando poco a poco los sermones, pero esta vez no lo voy a hacer así, porque es tan hermoso y tan tremendo tal como está escrito, que quiero leerlo tal cual. Para que podáis sacarle provecho, de todas formas, lo que sí que haré es dar antes algunas claves para poder entenderlo mejor, para poder sacarle más provecho. Primero explicaré las circunstancias de la vida de Newman que rodean este escrito, para que podáis entender algunas referencias personales. Seguramente no podáis entenderlas todas, por lo menos en una primera lectura, ¿no? Si queréis luego profundizar en ello, pues seguramente sí que podréis. Y esto nos interesa, poder conocer las circunstancias de su vida y entender las referencias personales que hace en el sermón, nos interesa porque Newman, es verdad que Newman es un maestro, ¿no? Pero también es un ejemplo de vida, su propia vida es un ejemplo para nosotros, su búsqueda de la verdad, su inconformismo hasta llegar a la verdad, hasta llegar a la Iglesia Católica. Y luego además también, por otra cuestión, quizás más sentimental o más, no sé cómo decirlo, y es porque muchos de nosotros hemos llegado a quererle como un amigo, así que su vida nos interesa realmente. En segundo lugar, adelantaré el hilo argumental del sermón. Haré un pequeño repaso del hilo argumental y explicaré algunas de las abundantes referencias a los distintos personajes de la escritura que aparecen. En el sermón se hace alusión a distintos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y si no se conocen un poco estos personajes, pues seguramente el sermón no se entiende. Así que haré este pequeño repaso antes. Y luego, en tercer lugar, leeremos directamente tal cual el sermón está, tal cual está escrito. Advierto que al escucharlo por primera vez, uno no puede hacerse a la idea de la cantidad enorme, siempre lo hace, pero en este sermón más que en otras ocasiones, de la cantidad de citas de la escritura que el autor va hilando una tras otra. Y he decidido no parar. Al principio pensé, bueno, digo dónde empiezan y dónde terminan las citas, pero ni siquiera voy a hacer eso, porque eso impediría una lectura fluida e impediría mantener la atención sobre lo fundamental. Lo que sí que haré después, para quien lo quiera, será colgar en la web el texto íntegro del sermón y también esta pequeña introducción que haré ahora. En lo fundamental, he tomado la traducción de Ediciones Encuentro, aunque está publicado en Ediciones Encuentro, este sermón está publicado en el volumen séptimo de los sermones parroquiales, aunque originalmente este sermón está fuera del conjunto de los sermones parroquiales de Newman. He tomado, digo, en lo fundamental la traducción de Ediciones Encuentro, aunque hay cosas que he cambiado de esa traducción. Bien, vamos al primer punto, las circunstancias del sermón. El sermón fue predicado en septiembre de 1843. Para que os hagáis una idea en qué lugar de la vida de Newman estamos, en 1845, en octubre, Newman pedirá el ingreso en la Iglesia Católica. Y el 9 de octubre será admitido en la Iglesia Católica por el Beato Domenico Barberi. Ya no recuerdo ahora mismo si es beato o ya es santo. Creo que es beato todavía. Bueno, desde 1833, si vamos un poquito para atrás, desde 1833, que fue cuando la fecha inicio del movimiento de Oxford, desde 1833 a 1839, Newman había emprendido una enorme batalla que tenía por objeto rescatar a la Iglesia anglicana de la interpretación protestante del cristianismo. Por aquellos años, entre 1833 en adelante, Newman estaba convencido de que la Iglesia anglicana era continuadora de la Iglesia fundada por Cristo. Eso pensaba él, que la Iglesia anglicana era continuadora de la Iglesia fundada por Cristo, pero que estaba en peligro por la influencia de los principios protestantes y concretamente por la influencia de lo que él llamó el liberalismo religioso. ¿En qué consistía este liberalismo religioso? Newman lo resumirá muchos años después, ya católico, cuando va a recibir de manos del Santo Padre el cardenalato, dirá lo siguiente: el liberalismo en el campo religioso es la doctrina según la cual no hay ninguna verdad positiva en religión. Como veis, esto es muy actual. No hay una verdad positiva, una verdad clara en religión. Sigue diciendo él: un credo vale lo mismo que otro. El liberalismo religioso es una opción que gana posiciones y fuerza día tras día, hasta el día de hoy, que es contrario a cualquier reconocimiento de una religión como verdadera y enseña que debemos ser tolerantes con todos, pues todo es cuestión de opinión. Estas son las palabras de Newman años después sobre lo que es el liberalismo religioso contra el que se ha gastado toda su vida. Tres grandes principios sostenían la lucha de Newman contra esto. El primero es que la religión se fundamenta en una verdad que ha sido revelada por Dios, clara e inamovible. Dirá, la religión, lo dirá años después, la religión como mero sentimiento me parece algo ilusorio y una burla. La religión basada en el sentimiento, como mero sentimiento, me parece algo ilusorio y una burla. Sería como el amor filial sin la realidad de un padre o la piedad sin la realidad de un ser supremo. La religión no se fundamenta en sentimiento alguno o en el resultado del descubrimiento de la razón. Se fundamenta en una verdad que Dios ha revelado sobre sí mismo, que Él ha dado a conocer. Dios, que es el objeto de la religión, es tal como es, como Él se ha mostrado. Dios es lo que Él ha dicho, no es otra cosa, por más que algunos se empeñen en decir, pues es que es lo que nosotros nos imaginamos, o lo que nosotros sentimos, o lo que nosotros podemos pensar. Newman llama a este principio el principio dogmático. El segundo principio con el que lucha contra el liberalismo religioso no se refiere ya al objeto de la religión, es decir, a Dios mismo, al ser de Dios, sino al sistema religioso, es decir, al camino por el cual el hombre entra en relación con Dios, se dirige a Él, es salvado, etc. Es decir, el camino de la religión. Igual que Dios, el objeto de la religión, no es lo que a mí me parece, sino lo que realmente es, también el camino religioso tiene un trazado bien definido, un camino bien definido. Es decir, el hombre no se encamina hacia Dios, hacia el Dios verdadero, por el camino que se le antoje o le parezca más bonito, sino por el único camino que conduce a Él. Un camino que implica la pertenencia a la Iglesia visible, sacramentos bien definidos, una moral precisa, etc. Newman llama a este principio, en algún caso, el sistema sacramental. Y el tercer principio que animaba la lucha de Newman por aquellos años, el tercero y último, así por resumir, son principios que él mismo indica. O sea, no es que no hace falta estudiar en profundidad la obra de Niemann porque él mismo indica cuáles eran, ¿no? El tercer principio que animaba la vida de Niemann por aquellos años era el principio antirromano. Antirromano. Desde los 15 años, Niemann, que es cuando tiene lugar su primera conversión, Niemann identificaba al Papa, a Roma, con el anticristo. Esta idea, con los años, se fue suavizando y, posteriormente, él mismo dice, cuando ya es católico y cuando, desde luego, claro, está siendo católico y ha tenido que abandonar esta idea, dirá: no puedo decir con precisión cuándo rechacé del todo la idea de que el nombre de Roma siempre iría unido a algo malo. Lo que puedo decir es que sentía cierta repugnancia que me duró hasta 1843, es decir, la fecha en la que está pronunciando este ser, en el que va a pronunciar este sermón, que me duró hasta 1843 a abandonar esa idea, aunque mi razón me lo ordenaba. Es decir, hasta 1843, el año en el que escribe el sermón que hoy presentamos, siente un rechazo casi visceral hacia la Iglesia romana, aunque ya desde antes, por otros escritos, sabemos que a partir de 1841, su razón le señalaba la Iglesia de Roma como la verdadera Iglesia de los apóstoles, como la verdadera Iglesia de Cristo. Los sentimientos antirromanos anidaban en él, pero su razón le ordenaba en otra dirección. En mayo de este mismo año, 1843, escribe a un amigo, a John Keble, uno de los cabezas, uno de los líderes del movimiento de Oxford, junto con él, lo siguiente texto en una carta. Dice: en el momento presente y en la medida de mis convicciones, me temo que considero que la comunidad católico-romana, es decir, la Iglesia católica en nuestro vocabulario, es la Iglesia de los apóstoles. En el momento presente considero que la Iglesia, que la comunidad católico-romana, es realmente la Iglesia de los apóstoles, y que la gracia que hay entre nosotros, es decir, entre los anglicanos, que por bondad de Dios, dice Niemann, no es poca, no nos llega de forma ordinaria. En realidad procede solo de la superabundancia de la dispensación de Dios. Es decir, que tenemos la gracia de Dios pues por pura misericordia, pero la Iglesia verdadera, cauce de la gracia de Dios, cauce de la salvación, es la Iglesia católico-romana. Mucho más seguro estoy, sigue diciendo, de que la Iglesia de Inglaterra está en el cisma, que es una iglesia que se ha separado del camino del cuerpo verdadero de Cristo, que de que las adiciones romanas al credo primitivo no sean desarrollos procedentes de un agudo y vivo entendimiento del depósito divino de la fe. Esta última parte es un poco, a lo mejor, extraña para vosotros. Niemann está hablando aquí. Los anglicanos pensaban que los romanos, la Iglesia católica romana, había añadido, se había inventado, por decirlo de alguna forma, cosas al credo apostólico, ¿no? Esos sean los añadidos, las adiciones. Y Niemann empieza a darse cuenta de que no eran añadidos, sino la explicitación de la fe originaria, el desarrollo de la fe originaria. Niemann no quiere precipitarse, de todas formas, entiende ya que la Iglesia católica es la verdadera, pero no quiere precipitarse, decide estudiar si realmente lo que los anglicanos consideraban adiciones romanas al credo primitivo eran realmente tal, es decir, traiciones de la Iglesia romana a la fe verdadera, o si eran un desarrollo natural y orgánico de la fe primitiva. Este estudio de Niemann se plasmó en uno de los libros más importantes que escribió, Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Ya he contado en otras ocasiones que cuando llevaba este libro a su conclusión, mientras escribía, decidió llamar al padre Domenico Barberi y pedir ser admitido en la Iglesia Católica Romana, cosa que se produjo el 9 de octubre de 1845. Pero volvamos al 1843, cuando pronunció su último sermón anglicano en la pequeña iglesia de Littlemore. Allí se celebraba en esta pequeña iglesia el séptimo aniversario de su consagración. Littlemore era una pequeña vecindad cercana a Oxford y su atención pastoral dependía de la parroquia universitaria de Oxford, de St. Mary, de la que Newman desde hacía muchos años era el párroco. Años atrás, Newman había comprado en Littlemore un terreno para asegurarse un lugar donde retirarse a meditar. Y también había construido la capilla para atender a los 200 vecinos de aquel lugar. Había buscado el dinero para la construcción y su propia madre había puesto la primera piedra pocos meses antes de morir. Es decir, que era un lugar querido para Newman. En 1842, esto es un acontecimiento importante en su vida, Newman había dejado las estancias de Oxford, sus habitaciones en la universidad, y se había trasladado definitivamente a Littlemore. No era un simple cambio de domicilio. Newman se percata de que ha perdido la confianza de que la iglesia anglicana sea la iglesia de los apóstoles y se da cuenta de que Oxford, el corazón intelectual y moral del anglicanismo, ya no es su casa, ya no es su sitio. Por eso se retiró a Littlemore. Lo hizo solo, se fue él solo, pero pronto otros le siguieron, discípulos suyos le siguieron hasta allí y comenzaron una vida común de estudio y de oración. Esa comunidad será el germen, después de la conversión a Roma, será el germen de la congregación del oratorio de Birmingham. Pero hay muchas cosas que habría que explicar para entender esto, o para seguir el hilo de esto, lo dejamos ahí. El 25 de septiembre de 1843 se reúne Newman en la pequeña iglesia de Littlemore con los vecinos del lugar, con sus nuevos compañeros con los que le han seguido y comparten su vida, y con algunos viejos amigos del movimiento de Oxford. Este será su último sermón como clérigo anglicano. Desde ese momento hasta su admisión en la Iglesia Católica, vivirá como un laico. Newman escribirá después sobre su situación en aquel tiempo lo siguiente: yo me encontraba, dice él, como en el lecho de muerte de mi anglicanismo, aunque entonces solo poco a poco me iba dando cuenta de ello. Newman está en un lecho de muerte con una agonía lenta y prolongada. Y así, el ambiente de la celebración, de esta celebración del séptimo aniversario de la consagración de la capilla de Littlemore, tuvo en realidad el ambiente de un funeral, del funeral de Newman como clérigo anglicano. Un testigo escribe: nunca olvidaré el sermón, con la voz que le fallaba, las largas pausas, los perceptibles y fallidos esfuerzos por controlarse. Fue algo abrumador. Terminado el sermón, Newman se quitó una especie de estola que lo distinguía como maestro, lo dejó en la barandilla del comulgatorio y ese fue el fin de su vida como clérigo anglicano. Pusey, que era uno de sus mejores amigos, uno de los cabezas que habían sido cabezas del movimiento de Oxford, también clérigo, que permanecerá anglicano, celebró y consagró en medio de las lágrimas y más de una vez tuvo que parar durante la ceremonia. Pasamos al hilo del sermón y a sus referencias bíblicas. Newman encabeza el sermón con esta cita del Salmo: sale el hombre a su labor y a su trabajo hasta que cae la tarde. El hombre sale a su trabajo hasta que cae la tarde. La tarde de Newman ha llegado y ya se acaba su trabajo como pastor anglicano. Enseguida alude al anochecer de la vida terrena de Cristo y a su fatiga en el trabajo. Cita el diálogo con la samaritana junto al pozo de Sicar cuando Jesús está cansado y algunas afirmaciones sobre la obra que ha venido a realizar y cómo, al fin, se pone a la mesa con los doce y pronuncia aquellas solemnes palabras: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y propone a Cristo como modelo de los que llegan hasta el fin de su labor. Indica de nuevo el final del tiempo dedicado al trabajo, hace alusión a dos domingos anteriores a al miércoles de ceniza, que en la liturgia antigua se llamaba la septuagésima y la sexagésima. Hace referencia a esos dos domingos y dice: en aquellos dos domingos, en uno, el Evangelio hacía referencia al viñador, y en otro el Evangelio hacía referencia al sembrador. Bien, pues aquello ha pasado. Pasó el tiempo de la siembra, y de hecho ya hemos segado el grano. Pasó el tiempo de la uva, hemos también recogido la vendimia, llega el final. El tiempo dedicado al trabajo llega a su conclusión. Todo proviene de Dios, y enlaza aquí en varios párrafos citas del libro de las Crónicas, de los Salmos, de Job, de Mateo, del profeta Zacarías, del libro del Eclesiástico, del libro de Esther, que concluye con el recuerdo de lo que están celebrando, el séptimo aniversario de la consagración de la Iglesia, con una referencia a que en esta vida nada es perdurable y, por lo tanto, a la necesidad de esperar la ciudad permanente, la venidera, con una cita de la Carta a los Hebreos. Newman entiende que está en un momento en el que solamente puede mirar a la eternidad. Hasta aquí una primera parte del sermón, y empieza una segunda donde va a traer a la memoria una serie de personajes de la Escritura que se adentran en los oscuros designios de Dios. Designios que no dejan de ser oscuros por más que su escondido término, el final, sea la luz. Pero para los que los tienen que andar, son oscuros. El paralelismo con su decisión de adentrarse en un camino que no sabe dónde acabará es evidente. El primero de estos personajes a los que hace alusión es Jacob, que tiene que salir de su casa y pasar largos años lejos, sirviendo a un hombre duro, a Labán. Él no sabía que en la soledad, en medio del sueño de la noche, cuando se da la lucha famosa de Jacob, no sabía que en la soledad, en medio del sueño de la noche, durmiendo sobre el suelo, se encontraría con el Dios que le acompañaría siempre y le haría volver a su casa. Luego hay una referencia preciosa a esta escena de Jacob que duerme sobre el suelo, que apoya su cabeza sobre la piedra, y hay una referencia preciosa a cómo es como la tumba de Cristo, la tumba donde Cristo apoya la cabeza, la tumba fría, la piedra fría de la tumba de Cristo, donde Cristo duerme y donde Dios le llama a la vida. Es una referencia que hay que estar atento para descubrirla, pero preciosa. Aquí, por ejemplo, en la referencia que hace Jacob, leeremos: se separó de todo lo que su corazón más amaba. Jacob tuvo que dejar su casa, su familia, dice, se separó de todo lo que su corazón más amaba y volvió su rostro hacia una tierra extraña. Se refiere a Jacob cuando sale de su casa, pero habla también de él mismo, que lenta y dolorosamente ha emprendido el camino que le aleja de su amada Iglesia de Inglaterra y de muchos de sus amigos, para volver el rostro hacia una tierra extraña para él, que era la Iglesia de Roma. Recuerda a Newman que también Ismael, el hijo de Agar, la esclava, después de participar en los bienes de su padre, de Abraham, tiene que salir con su madre Agar al desierto, y allí sin nada que comer ni beber. Agar tiene que contemplar cómo su niño está muriendo de hambre. Se aleja para no contemplar, no ver de cerca cómo muere su hijo. Sin embargo, Dios lo auxilió. Y ese no fue el fin de Ismael, sino realmente el principio. Noemí es el siguiente personaje. Había llegado al país de Moab con su esposo para sobrevivir al hambre que asolaba el país. En Moab quedó viuda, sus dos hijas se casaron con mujeres, perdón, sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas, con Orpa y Ruth. Luego murieron también sus hijos sin dejar descendencia, y Ruth emprendió el camino de regreso a su patria. Volvía vieja, pobre y viuda. Solo podía esperar pobreza en Israel. Así que despidió a sus nueras, a Orpa y a Ruth, para que se casasen con hombres del país y pudiesen sobrevivir, sencillamente por eso. Orpa lloró y se quedó en Moab, pero Ruth hizo voto de permanecer junto a Ruth y compartió su amargo camino. Después se convirtió en ascendente del Mesías. En fin, el ejemplo le servirá a Newman para distinguir a los amigos que lloran y se separan de él, de los amigos que lloran y permanecen con él. Dirá de forma muy expresiva que las lágrimas de los primeros, de los que lloran y se separan, son las lágrimas de los primeros, son como los pozos del afecto. Los pozos del afecto. Jonatán y David son los próximos en entrar en escena. Jonatán, el hijo del rey Saúl, y David, quien ocupará el trono después. En la Biblia, la amistad leal y desinteresada de David y Jonatán es proverbial. Recordaréis que Saúl, el rey, el padre de Jonatán, lleno de envidia por el amor que el pueblo y el ejército profesaban a David, atentó contra su vida, y al final David tuvo que huir y vivir largos años como un forajido. Newman va a hacer referencia aquí al dolor de la separación de los dos amigos, que se separan para cumplir cada uno su divino deber. Algunos ven aquí la referencia a la separación de Newman de amigos como el mismo Pusey, que está sentado allí junto a él mientras él pronuncia el sermón. Luego aparece en el sermón San Pablo. Inicia la alusión de esta forma. En la Escritura se habla de otro que tenía miles de amigos y que amaba a cada uno como a su propia alma. Amaba a cada uno de sus muchos amigos como a su propia alma. Habla de Pablo, ciertamente, pero habla también Newman de sí mismo y de los amigos del movimiento de Oxford y de su sincera entrega hasta el final a ellos. Aquí hila Newman varias citas de las epístolas donde el apóstol se muestra con un amor paterno tremendo. Y recuerda algunas despedidas. Una memorable, cuando se despide de los presbíteros de Éfeso y lloran en la playa antes de que Pablo tome la nave de camino a Jerusalén, donde sabe Pablo con certeza que le esperan persecuciones y cárceles y que no volverá nunca más a ver con vida a aquellos hombres que deja allí. Y luego recuerda también su despedida de Timoteo, su hijo querido en la fe, que esta hace por carta. Newman termina esta serie de personajes de la Escritura mostrando cómo Jesús recapitula todo, rememorado, todo lo rememorado anteriormente. Y así enlaza con el final del sermón. También Jesús se despidió amargamente cuando lloró por Jerusalén, que ha hecho caso omiso de su palabra. Es difícil no ver aquí los esfuerzos de Newman, no ver reflejado en este lamento de Cristo, el lamento de Newman por los esfuerzos que ha hecho por hacer que la Iglesia de Inglaterra abandone los principios protestantes y vuelva a las raíces apostólicas, su lucha tenaz desde 1833, cuando surgió el movimiento de Oxford y él se puso al frente de sus ansias reformistas de la Iglesia anglicana. Newman la ha amado siempre. Newman habla de ella, empieza a hablar de ella en una serie preciosa, que es casi como pura poesía, habla de ella como una madre, pero al final, después de ensalzarla como una madre, hace alusión a que es una madre cruel, una madre desnaturalizada, que es incapaz de dar respuesta a las necesidades de sus hijos. Son las palabras más dramáticas del sermón. Y con esto, pues, damos comienzo, lo que es propiamente, espero que ya no os haya dormido con la introducción, ahora empiezo propiamente la lectura del sermón. Sale el hombre a su labor y a su trabajo hasta la tarde. Cuando el Hijo del Hombre, el primogénito de la creación de Dios, llegó al anochecer de su vida mortal, se despidió de sus discípulos en un banquete. Él había llevado el peso del día y del calor. Sin embargo, al sentirse cansado del día y del calor, no hizo más que pararse junto al pozo y pedir un vaso de agua para su sed, porque él tenía un alimento para comer que otros no conocen. Su alimento era hacer la voluntad del que le había enviado y llevar a cabo su obra. Es necesario que yo haga las obras del que me ha enviado mientras es de día, porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Así pasó el tiempo de su ministerio, y si en algún momento se sentó a comer con fariseos o publicanos, fue para cumplir las obras de Dios con toda perfección. Pero al anochecer se recostó a la mesa con los 12 y les dijo: «Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Estaba a punto de sufrir más de lo que hombre alguno ha sufrido o sufrirá. Pero no encontraremos nada huraño, grosero, violento o egoísta en su dolor. Es tierno, cariñoso, sociable. Llama a sus amigos a su alrededor, aunque se sentía como Job entre las cenizas. Les pide que permanezcan a su lado y le vean sufrir. Desea su compasión, se refugia en su amor. Primero hizo un festejo con ellos y cantó con ellos himnos y les lavó los pies. Y al comenzar sus muchas pruebas, los retuvo y mantuvo en su presencia hasta que huyeron aterrorizados. A pesar de todo, nuestro Señor pudo descansar sus ojos en Santa María y en San Juan, su madre virgen y su discípulo virgen, que permanecieron junto a él. Y en San Pedro, que le estaba negando a poca distancia, una rápida mirada obró un profundo arrepentimiento. ¡Qué modelo tan maravilloso! El patrón de toda prueba y de cómo hay que afrontarlas mientras exista la Iglesia. Desde luego, una lección tan alta y un consuelo tan augusto es algo que no podríamos exigir nosotros hoy. No hay dolor ni aflicción que lo justifique. No obstante, teniendo en cuenta los textos que se ofrecen a nuestra consideración en la liturgia de esta mañana, nos sentimos naturalmente impulsados a pensar en esa lección, aunque esté infinitamente por encima de nosotros, dadas las circunstancias del tiempo y el momento presente. Porque es ahora cuando las sombras de la tarde caen sobre la tierra y las labores del campo llegan a su fin. En la septuagésima, los labradores eran enviados a la viña. En la sexagésima, el sembrador salía a sembrar. Eso ya pasó. Pero la siega, pasó la siega, se acabó el verano. La cosecha está recogida. Hemos observado el ayuno de las témporas por los frutos de la tierra, en espíritu de humildad, sabiéndonos indignos de la menor merced por parte de Dios, y ahora le ofrecemos los cereales y el vino como propiciación y comemos y bebemos de todo ello dándole gracias. Todo viene de ti, y lo que te ofrecemos lo hemos recibido de tu mano. Si hemos tenido lluvia en su momento y el sol ha brillado con fuerza, si el suelo ha sido fértil, ha sido por ti. Te devolvemos lo que de ti vino. Todas las criaturas aguardan a que les eches comida a su tiempo, se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Si escondes tu rostro, se espantan. Si le retiras el aliento, expiran y vuelven a ser polvo. Pero envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Él da y Él quita. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a aceptar los males? No voy a poder hacer con lo mío lo que quiero, dice en el Evangelio, no se va a poner el sol lo mismo que se ha levantado, y no puede ponerse para levantarse de nuevo, no ha de haber oscuridad para que exista la mañana, y no ha de oscurecerse el cielo para llegar a ser más brillante, y no ha de poder Él, que todo lo puede, hacer que la luz brille en medio de la tiniebla. En la oscuridad invoqué tu nombre, oh Señor, y guardé tu ley. Tú, Señor, darás luz a mi lámpara. Mi Señor Dios hará luz en mi oscuridad. O como dice el profeta, cuando llegue la noche, seguirá habiendo luz. Todo viene de ti, dice el santo David, porque delante de ti somos forasteros y peregrinos, lo mismo que nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra y no hay esperanza. Todo es vanidad, vanidad de vanidades y empeño vano. ¿Qué ventaja saca el hombre de todo lo que trabaja bajo el sol? Todo tiene su momento y hay un tiempo para cada cosa. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derruir y tiempo de construir. Tiempo de buscar y de perderse. Tiempo de guardar y de cosechar. Y el tiempo y la materia y el movimiento y la fuerza y la voluntad de los hombres, qué vanos son todos ellos si no son instrumentos de la gracia de Dios que los bendice y obra con ellos. Qué vanos son todos nuestros dolores, pensamientos, cuidados, si Dios no los emplea, si Dios no los inspira. Son mucho peor que inútiles si no contribuyen a darle gloria, si no se le devuelven al que los dio. Lo que te ofrecemos lo hemos recibido de tu mano, dice el rey salmista, después de reunir materiales para la construcción del templo, porque la obra es grande, grandeza que no es para los hombres, sino para el Señor Dios. Por eso, con todas mis fuerzas he preparado para el templo de mi Dios, el oro para los objetos de oro, la plata para los de plata, el bronce para los de bronce, el hierro para los de hierro, y la madera para los de madera. Piedras de ónice y de engaste, piedras brillantes y de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Y el pueblo se alegró por estas ofrendas voluntarias y el mismo rey David tuvo un gran gozo. También a nosotros, en este tiempo, año tras año, se nos ha concedido en cierta medida, según nuestros trabajos y nuestra fe, regocijarnos en la presencia de Dios por este sagrado edificio que Él nos ha dado para que aquí le demos culto. Fue una ocasión alegre cuando nos reunimos aquí por vez primera. Muchos de los presentes lo recordamos y nuestra alegría no ha cesado, más bien se ha renovado cada otoño cuando se acercaba este día. Ha sido un día de alegría, banquetes y fiestas, y cada uno intercambia regalos con su prójimo. Desde entonces hemos guardado la fiesta con el corazón alegre. La hemos guardado durante 7 años hasta su final cumplido. Sigámosla guardando ahora, aunque deprisa, con hierbas amargas, los lomos ceñidos y el bastón en la mano, como quienes no tienen aquí ciudad permanente, sino que van en busca de la venidera. Es lo que pasó con Jacob cuando atravesó el Jordán sin otra riqueza que su cayado. También él hizo un festejo antes de salir a su camino lóbrego. Recibió la bendición paterna y fue enviado lejos. Dejó a su madre para no ver más su cara ni oír más su voz. Se separó de todo cuanto su corazón más amaba y volvió su rostro hacia una tierra extraña. Se fue con la duda de si tendría pan para comer o ropa que ponerse. Fue al país de los orientales y sirvió a un duro amo durante 20 años. Aguanté que me devorara el calor durante el día y el frío durante la noche sin poder conciliar el sueño. ¿Quién le iba a decir? cuando su padre y su madre le habían despedido y se echó a dormir sobre el desolado suelo de Betel, porque el sol se había puesto y había caído la noche, que ahí estaba la casa de Dios y la puerta del cielo, que el Señor estaba en ese lugar y que desde ese momento en adelante iría con él a donde quiera que fuese, hasta que Dios lo trajo de nuevo a este río con dos campamentos y sus rebaños, a él que aquella vez lo cruzó triste y solitario. Lo mismo pasó con Ismael. Aunque con el banquete él no tuvo la bendición de su padre, se sentó a la mesa en la tienda de su padre Abraham y a continuación fue despedido. Ese padre tierno, que cuando se le prometió un hijo de Sara, clamó a su protector todopoderoso: «Me bastaría con que Ismael viviera en mi presencia», ese mismo fue el que, guiado por Dios, el día después del banquete, muy de mañana, se levantó, tomó el pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, se lo puso a la espalda con el niño y la despidió. Ella se marchó y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Quién le iba a decir a ese muchacho violento, cuando en vez de banquetes lo que llegó fue el hambre, el cansancio y el errar por el desierto, que ese no era el final de Ismael, sino el comienzo? Cuando a Agar se le terminó el agua del odre, recostó al niño debajo de una mata, se apartó y se sentó lejos frente a él como a un tiro de arco, pues se decía: «No quiero ver morir al niño». Se quedó sentada enfrente y el niño rompió a llorar a gritos. Entonces no podía imaginar Agar su futura riqueza. Otro tanto había ocurrido con Noemí. Aunque ella no dejaba su casa, sino que volvía a ella, e iba no a una tierra de hambre, sino de abundancia. En tiempos de penuria había dejado su país y encontrado amigos y hecho parientes entre los enemigos de su pueblo, los moabitas. Y cuando su marido y sus hijos murieron, mujeres moabitas, que habían sido un gran escollo para Israel, fueron el apoyo y el consuelo de su viudedad. Ahora Noemí era madre de moabitas y a la tierra de sus hijas había entregado su corazón, cuando la llamada del deber la convocó de nuevo a Belén. Así pues, salió de allí acompañada por sus nueras e inició el camino de regreso a la tierra de Judá. Pobre viuda, grande fue la lucha dentro de su pecho. ¿Qué había de hacer? ¿Dejar atrás en su tierra a las dos nueras paganas, viudas y débiles como ella misma, su único apoyo y recuerdo de las bendiciones pasadas? ¿O tomarlas de forma egoísta, como compañeras de sufrimiento, ya que no como protectoras? ¿Iba a buscar compasión donde no podía encontrar ayuda? ¿Iba a privarlas de una casa cuando ella no tenía casa que ofrecerle? Así que les dijo: «Marchaos, regresad cada una a la casa de su madre y que el Señor tenga con vosotras la misericordia que habéis tenido con los difuntos y conmigo». Confundida Noemí, desgarrada por sentimientos encontrados, ¿quién le hizo sufrir más? ¿Orpa, que te dejó, o Ruth, que se quedó? ¿El dolor causado por Orpa o la preocupación que supuso Ruth? Porque entonces ellas prorrumpieron en llanto. Orpa besó a su suegra y después se marchó. Sin embargo, Ruth se quedó con ella. Noemí le insistió: «Mira que tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses, vete con ella». Pero Ruth le respondió: «No me obligues a marcharme y a alejarme de ti, pues a donde tú vayas yo iré, y donde tú habites yo habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré, y allí mismo recibiré sepultura. Que el Señor me maldiga si no es la muerte lo que me separe de ti». Orpa besó a Noemí y volvió al mundo. Hubo dolor en la separación, pero Noemí se dolía más por Orpa que por sí misma. El dolor habría de darse en cualquier caso, pero el causado por Orpa era el de un golpe, no el pesar acuciante del amor. Era el dolor que sentimos cuando un amigo nos decepciona y pierde el mérito de nuestra estima. El beso de Orpa no fue una señal de amor, no fue más que la vacía declaración de los que usan palabras suaves para apartarse de nosotros de la forma menos molesta y problemática para sí mismos. Las lágrimas de Orpah fueron sólo los pozos del cariño. Se abrazó a su suegra por última vez para no tener que quedarse con ella. Bien distintas fueron las lágrimas y bien distinto fue el abrazo que tuvo lugar entre esos dos amigos piadosos que se recoge en el libro siguiente de la Escritura, de los dos amigos que se amaban con amor verdadero y sincero, pero cuyas vidas tomaron rumbos diferentes. Si el dolor de Noemí fue grande cuando Orpah la besó, ¿cómo fue la pesadumbre de David al ver por última vez a Jonatán? El alma de Jonatán desde el principio había estado unida con su alma, le tenía tanto afecto como a sí mismo. Siento angustia por ti, Jonatán, hermano mío, tan grato para mí, dice. Era tu amor para mí más preciado que el amor de las mujeres. Qué terrible desgracia para este hombre rubio, de ojos hermosos y buena presencia, que sabe tocar, valiente, buen guerrero, hombre prudente, cuando su amigo leal, afectuoso y devoto, al que habían atraído todos estos dones, le miró por última vez. Duro destino, si no es porque el Dios de toda misericordia lo quiso así. Que compañeros como esos no puedan andar por la casa del Señor como amigos. David tendría que huir a territorios no habitados y Jonatán languidecer en la casa de su padre Saúl. Jonatán tendría que compartir la muerte de su padre en dura batalla y David ascender al trono. A pesar de todo, hicieron un pacto y David, cayendo en tierra, se postró tres veces. Se abrazaron los dos y lloraron juntos, David mucho más. Dijo luego Jonatán a David: vete en paz. Los dos hemos jurado en el nombre del Señor con estas palabras: que el Señor esté entre nosotros, que esté entre nosotros dos, entre tu descendencia y la mía para siempre. Se levantó David y se marchó, y Jonatán regresó a su ciudad. Si David dio su afecto a Jonatán, en la Escritura se habla de otro que tenía miles de amigos y que amaba a cada uno como a su propia alma. Se diría que vivía mil vidas en ellos y que mil veces murió cuando hubo de dejarlos. Se trata del gran apóstol, cuyo corazón se rompía si sus hermanos lloraban, que se llenaba de vida cuando sus hijos permanecían fieles al Señor, que se alegraba cuando tenía que sufrir la debilidad si así sus hijos se fortalecían, que movido por su amor a los suyos quería entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino incluso su propia vida, tanto los llegó a querer. No obstante, leemos que se despide de las iglesias enteras que nunca volverá a ver. San Lucas, que acompañaba a Pablo, cuenta que en una ocasión los discípulos residentes en Tiro rogaban a Pablo que no zarpase hacia Jerusalén. Pero teniendo que partir, nos acompañaron todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Puestos de rodillas en la playa, hicimos oración, nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos se volvieron a sus casas. En otra ocasión, a los jefes de la iglesia de Éfeso les dice: sé ahora que ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por eso, en este día, doy testimonio de que estoy libre de culpa de la sangre de todos, pues no dejé de anunciaros todos los designios de Dios. No he codiciado de nadie plata, oro o ropas. Os he enseñado en todo que trabajando es como debemos socorrer a los necesitados, y que hay que recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Y después, cuando terminó, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces rompieron todos a llorar, y abrazándose al cuello de Pablo le besaban, afligidos sobre todo por lo que había dicho de que no volverían a ver su rostro, y le acompañaron hasta la nave. En otra ocasión, al despedirse de su propio hijo en la fe, Timoteo, con palabras más serenas pero aún más impresionantes, cuando estaba próximo su fin, dice: yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio y el momento de mi partida es inminente. He luchado el noble combate, he alcanzado la meta, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la merecida corona que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día. ¿Y qué son todos estos ejemplos, sino memoriales y prendas del Hijo del Hombre, cuando su obra y su trabajo se acercaban al final? Como Jacob, como Ismael, como Eliseo, él se sentó a la mesa antes de partir. Y como David fue perseguido por los jefes de Israel, y como Noemí fue abandonado por sus amigos, y como Ismael clamó, «Tengo sed», en medio de una tierra estéril y seca, y al final, como Jacob, fue a dormir con una piedra por almohada en la noche. Y de forma similar a San Pablo, él le dice a su padre, «He terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera», y ha dado el solemne testimonio. Y mucho más allá de lo que pudo San Pablo, dice, «Se acerca el príncipe de este mundo, contra mí nada puede». En el mundo estaba, y el mundo se hizo por él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Con gran pesar marchó. Con gran ternura lloró sobre el país y la ciudad que le rechazaron. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró por ella diciendo, «Si conocieras también tú, en este día lo que te lleva a la paz». Sin embargo, ahora está oculto a tus ojos. Y también, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo las alas y no quisiste? Mirad que vuestra casa se os va a quedar desierta. He aquí una clara lección y una advertencia para todos, en todo lugar donde Él pone su nombre hasta el final de los tiempos, para que no recibamos sus dones con frialdad, o perdamos la fe en su palabra, o nos volvamos envidiosos de sus obras, o se nos endurezca el corazón con sus dones. Oh Madre de Santos, oh Escuela de Prudencia, oh Nodriza de Héroes, de cuantos nos inspiran, de cuantos se pusieron en camino, memorables nombres del pasado para extender la verdad por todas partes o para conservarla y enseñarla en casa. Oh tú, de donde las naciones vecinas encienden sus lámparas, oh Virgen de Israel, ¿por qué te sientas ahora en el suelo y guardas silencio como una de las vírgenes necias que se quedaron sin aceite mientras esperaban al esposo? ¿Dónde está ahora el que mandaba en Sion, el que enseñaba en el templo, el asceta del monte Carmelo, el heraldo que clamaba en el desierto, el que predicaba en las plazas? ¿Dónde están sus oraciones fervientes y eficaces, ofrecidas en lo secreto, sus limosnas y buenas obras subiendo como memorial ante Dios? ¿Cómo es, lugar santo, que fuiste una vez, que los campos han sido devastados, que la tierra está de luto, como el grano está perdido? ¿Cómo es, lugar santo que fuiste una vez, que los campos han sido devastados, que la tierra está de luto porque el grano está perdido, que falta el mosto y que se acabó el aceite? ¿Cómo es que ha desaparecido la alegría de los hijos de Adán? ¡Ay de este día! ¿Cómo gimen las bestias? Las manadas de ganado vagan errantes porque no tienen pastos. Incluso los rebaños de ovejas están muriendo. El país está de duelo y abatido. El Líbano se consume de vergüenza. El Sarón como un desierto. Basán y el Carmelo pierden la fronda. ¡Oh, madre mía! ¿De dónde te viene todo esto? ¿Por qué se derraman bendiciones sobre ti y no eres capaz de guardarlas? ¿Por qué tienes hijos, pero no puedes retenerlos? ¿Por qué no tienes la habilidad de aprovechar sus servicios, ni el corazón para gozarte de su amor? ¿Cómo es que cualquier cosa que se emprende con espíritu generoso, cualquier acto de devoción tierna o profunda, tu flor y tu promesa cae de tu seno y no encuentra acogida en tus brazos? ¿Quién te ha señalado como la que tiene vientre que aborta y pechos secos? ¿Por qué eres extraña a tu propia carne y tus ojos miran con crueldad a tus pequeños hijos? Tu propia prole, el fruto de tu vientre, que te ama y que se afana por ti, lo miras tú con miedo, como un monstruo, o lo odias como una ofensa. Como mucho, y como si solo tuvieran derecho a que los soportases, los dominases y los vigilases, haces que te libren de ellos lo más fácilmente posible. Tú les haces estar todo el día ociosos, solo así los soportas. Si no, les obligas a irse a donde serán mejor recibidos, o los vendes a cambio de nada a cualquier extraño. Y al final, ¿qué harás de todo esto? La Escritura es el gran refugio en las tribulaciones, siempre que no nos extralimitemos en su uso y vayamos más allá de ponernos a su sombra. Usémosla según nuestra medida. Ella es mucho más alta y más ancha que nuestras necesidades. Su lenguaje vela nuestros sentimientos al mismo tiempo que los expresa. Ella es sagrada y sobrenatural, bendice nuestros sentimientos al tiempo que los purifica y los modera. Ahora, hermanos míos, bendecid a Dios y proclamad ante todos los vivientes el bien que os ha hecho, para que alaben y canten himnos en su nombre. Manifestad con veneración a todos los hombres las maravillas de Dios, y no dejéis de proclamarlo. Todas las obras del Señor son buenas. Él proveerá todo a su debido tiempo. No hay que decir esto es peor que aquello, pues en su momento de todo se conocerá su valor. Ahora, de todo corazón y con toda la boca, entonad cánticos bendiciendo el nombre del Señor. Reprime la ira y depón la cólera. Aléjate del mal y obra el bien. Practicad el bien y el mal no os encontrará. Anda y come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen corazón, que Dios ya se ha complacido en tus obras. Lleva siempre ropas blancas y que no falte el perfume en tu cabeza. Oh hermanos míos, oh corazones afectuosos y generosos, oh amigos queridos, si sabéis de alguien cuya tarea en alguna medida ha sido, por escrito o de palabra, ayudaros a actuar. Si alguna vez os dijo lo que sabíais sobre vosotros mismos o lo que no sabíais, si ha sido capaz de discernir vuestras necesidades o sentimientos y os ha ayudado con ese discernimiento, si os ha hecho sentir que había una vida más alta que esta vida de todos los días y un mundo más luminoso que este que veis, si os ha animado, si os ha tranquilizado, si ha abierto un camino al que buscaba o ha confortado al que estaba desconcertado, si lo que ha dicho o ha hecho os ha llevado a interesaros por él y a experimentar una buena inclinación ante él, hacia él, a ese, recordadle en los tiempos que han de venir, aunque ya no le oigáis más, y rezad por él, para que sepa reconocer en todo la voluntad de Dios y para que en todo momento esté dispuesto a cumplirla.